Fronteras y Marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Fronteras y Marronas, como todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde, en esta tarde húmeda de la ciudad de Buenos Aires. Una temperatura complicada con pronósticos de lluvia. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo te va?
Hola, Martín. Buenas tardes. Acá estamos muy bien, sí. Un día gris en Buenos Aires, en lo climático. Y bueno, muy movido con todo lo que está pasando en la política, en la economía. Y a ver si el impacto que tienen en la calle todas estas nuevas medidas del flamante nuevo gobierno, ¿no? Que asumió el 10 de diciembre.
Habría que esperar unos días para entender más, ¿no? Porque las informaciones están muy salteadas, complicadas. Pero nos gustaría hablar un poco de la asunción del domingo del flamante presidente de los argentinos. ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron los invitados? ¿Quién no estuvo? ¿Quién estuvo? ¿Qué análisis tenés al respecto?
Mira, yo creo que, a ver, Argentina, viste, es muy, muy, muy propio de los argentinos siempre estar pendiente a ver qué dice el mundo de nosotros, cuánto protagonismo tenemos en lo que pasa acá. Y generalmente cuando uno empieza a buscar, la verdad, realmente Argentina no es un país que está en las tapas de los diarios, ni mucho menos. Pero creo que la llegada de Javier Milei al poder ha generado una gran atención por parte del mundo, ¿no? Más allá de sus posicionamientos, que bueno, lo podemos hablar en un ratito, pero te quiero decir, me parece que su figura, lo excéntrico de él, sus propuestas, su campaña política, su parecido en algunos aspectos con los otros líderes o otros políticos, entre comillas, outsider o fuera, no políticos, que buscan llegar al poder, y hablo de Trump en Estados Unidos, de Bolsonaro y de muchos más que dan vuelta por el mundo, me parece que ha despertado un interés en Argentina como hace mucho tiempo yo no veía. Y obviamente la presencia de Volodymyr Zelensky también, puso los focos del mundo en Argentina sin ningún tipo de duda, ¿no? Porque es la primera vez que viaja fuera, si no me equivoco, a Estados Unidos fue, pero viene por primera vez a Latinoamérica a la asunción de Milei, que después podemos explicar también alguna otra cosita que tiene que ver con esto. Pero lo primero que me llama la atención es cómo el interés que despertó Milei, su figura sobre todo, Martín, sus propuestas que son realmente exóticas, ¿no? Y si bien lo de ayer fue bastante un paquete bastante ortodoxo y conocido, más allá de las propuestas de él, que por ahora en la práctica fueron más conocidas, ¿no? Pero despertó mucho interés a nivel global, me parece, Milei.
Están muy expectantes en el mundo. Hay una foto que yo la vi, que circulaba por ahí, que es la foto como oficial, no del presidente, sino de los invitados del día.
Sí.
Del día, ¿no? Que está en el centro, está el presidente Javier Milei, y después tenés a su izquierda Boric. Supongo yo que esta foto me imagino que está puesta un poco por jerarquía. A su derecha está el rey de España,
claro.
Tenemos a Noboa, siguiendo para un lado tenemos a Noboa, el presidente de Armenia, que también es un invitado, sí, que vino, que no se esperaba. Del otro lado está nuestro presidente Lacalle, igual de alto que Boric. Sí. Y que Milei, interesante las alturas acá, porque el rey de España mide más de 1,90, entonces marcaba bien la diferencia. Tenemos a Zelensky, que vestido siempre de una manera informal, de fajina prácticamente, y a la derecha, a la izquierda, digamos, de Zelensky, el primer ministro de Hungría, que era una visita muy cuestionada, Orbán, el político presidente también de extrema derecha, con una presencia de más de 10 años en Hungría, que también es muy cuestionado con sus políticas, etcétera. Y para el otro lado tenías al presidente de Ecuador, flamante también, Noboa, sí, joven presidente, y después un par más que no reconozco, que ahí sí que no sé quiénes eran, supongo que algún centroamericano, que siempre nos olvidamos, el paraguayo también, que estaba ahí, el presidente para Paraguay, y alguno más. Hubo mucha presencia latinoamericana, en definitiva, ¿no?
Sí, y sobre todo, me parece, Martín, la gran ausencia fue la de Lula, ¿no? Realmente,
claro.
Obviamente que, a ver, la posición de Lula no le quedaba otra que no ir. Digo, si Milei hace todo primero para que vaya Bolsonaro, el enemigo número uno de Lula, que no es presidente, después, obviamente, va a estar la presencia de Bolsonaro, a Lula no le queda mucho camino, y me parece un hecho importante, digo, y grave, ¿no? Que la asunción del presidente argentino, el presidente de Brasil, no esté presente, me parece complicado. Obviamente, bueno, ahí obviamente lo ideológico pesa muy fuerte, y tampoco sirvió, se ve que no sirvieron el trabajo de Daniel Scioli como embajador para tratar de acercar esos puntos. Y hay otro punto, me parece, Martín, relacionado con este, sobre todo la presencia de Zelensky, que claramente es un hecho muy, 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 muy preponderante. Pero bueno, cuando uno empieza a averiguar un poquito qué hacía Zelensky, dicen que hubo un intento de encuentro con Lula en Brasil, que Zelensky, no sé si llegó a hacer escala en Brasil para ver si podía juntarse con Lula, y Lula medio lo rechazó, no quiso hacer ese encuentro. Me parece que esto tiene que ver con Zelensky en la búsqueda de apoyos, sobre todo del sur, ¿no? Para ver si puede compensar un poco esta situación tan complicada que él tiene en Ucrania, donde después, obviamente, después lo vamos a hablar, ¿no? Está buscando apoyos. Pero quiero decir, y otro hecho también de Zelensky es que en Argentina hubo un encuentro con Orbán, una pequeña reunión con Orbán, que son bastante, muy malas las relaciones entre ellos. Orbán es uno de los, no digo enemigos, ¿no? Pero digo, uno de los que más, en la Unión Europea, más
evita. Prorruso. Es claro, prorruso, se puede definir casi como prorruso, ¿no? Amigo de Putin, un tipo muy complicado,
porque es el que... Y al que trata de frenar las ayudas de Europa y de los
posicionamientos
europeos. Entonces hubo un encuentro ahí, entonces es un hecho bastante importante. Parece que acercaron a un tipo de posiciones, obviamente no sé si a qué nivel, ¿no? Pero te quiero decir, si uno puede describir lo que fue la ceremonia, hubo presencias muy notorias y muy populares en el sentido mundial, ¿no? Como el que Zelensky... Pero al mismo tiempo faltaron jefes de Estado importantes. Estados Unidos creo que mandó a un miembro del Tesoro de Estados Unidos como representante. Israel sí mandó su canciller, también en un gesto un alineamiento muy fuerte.
Levy, ¿no? Se llama Levy, ¿no? El ministro de Relaciones Exteriores, digamos, el canciller de Israel.
Sí, Eli Cohen, claro. Eli Cohen, claro, que es el canciller. Un hombre de derecha bastante duro, que bueno, obviamente también una relación con Argentina, y hay un posicionamiento, también escuchaba el otro día Martín, y creo que coincido, a ver, ¿qué pensás vos, no? Hay un alineamiento de Argentina tremendo con Estados Unidos, casi ahí se recordaba lo que fueron las relaciones carnales de los años 90, ¿no? Así que bueno, digo, eso también va a haber que verlo cómo fluye todo eso, cómo sigue la relación con China, ¿no? Que también hubo un acercamiento de Milei pragmático a China. Pero bueno, nada, es un poco esto. Todavía es muy prematuro para saber para dónde va este gobierno, cómo impactan estas medidas económicas dentro de lo doméstico y demás, y eso cómo impacta a nivel global también, ¿no?
Bueno, entonces estamos, hay que ir día a día también con Argentina, porque las noticias ahora, bueno, es sábado, yo estoy en Uruguay ahora, así que mando un saludo grande desde la República Oriental, pero por supuesto todo lo que pasa en Argentina, en Uruguay repercute, o sea que no hay tranquilidad,
claro,
si lo que preguntan, no hay ninguna, menos ahora que estamos por empezar la temporada, si bien yo contaba recién antes de empezar el programa contigo y con nuestro operador Jorge Cabrera. De paso mando un fuerte abrazo a nuestro operador. Están las cosas acá como si no pasara todavía nada. No hay cambios sustanciales en las reservas, en las expectativas, pero por supuesto hay mucho nerviosismo. Anoche estuve en una apertura de un hotel nuevo acá muy lindo que se llama Luz, donde sí. Habían muchos empresarios, muchos operadores, y bueno, obviamente que el tema central eran las noticias de las medidas del ministro Caputo, de Argentina, y si tenían consecuencias o no. Por supuesto, cada uno piensa, ¿no?, en su huerta, si tenían consecuencias o no en lo que era el veraneo. El dólar, por ejemplo, si el dólar tarjeta que lo habían subido, ¿no? Una cantidad de tecnicismos que más allá de las dudas estaba claro el nerviosismo, ¿no? Creo que eso es parte de lo que está pasando, ¿no?
La incertidumbre, ¿no? La incertidumbre sobre
incertidumbre.
Sobre cómo.
Pero bueno, impactar. También la ansiedad, las fechas estas de la asunción de los presidentes en Argentina no, no obviamente no favorece a la temporada uruguaya. Pero bueno, yo me acuerdo cuando... Sí, pero los cambios... Uruguay, y de todas formas, esto no es con respecto al turismo, ¿no? Pero Uruguay de todas formas está cada vez tratando económicamente de desligarse de sus socios tradicionales, y que era Argentina, era el más importante. Claro. Hoy en día la economía uruguaya está mucho más enfocada hacia China, por ejemplo. Uruguay tiene una relación económica, comercial y diplomática con China, excelente, excelente. La de este mismo presidente de centro-derecha, Lacalle, que, dicho sea de paso, las últimas encuestas, a pesar de los escándalos que tuvimos en Uruguay, lo marcan con una popularidad. Popularidad, ¿no? Es el dato de si creen que está haciendo un gobierno bueno, ¿no? No es una pregunta electoral, sino... Claro. Y Lacalle sigue, a pesar de estos escándalos, que se ha desligado muy... muy hábilmente, con un arriba de un 40% de popularidad, que eso es algo significativo. Es significativo.
Después en Latinoamérica, ¿no? Para sí, cualquier presidente sí. Es mucho, y para Latinoamérica también, digo.
Es mucho, es mucho. Pero bueno, tú estabas hablando de las ausencias de Lula. Bueno, fue el canciller Vieira, ¿no? Vieira, creo que se llama.
Fue, había sido embajador en Argentina durante... no me equivoco, de Cristina, me
parece. Espero para todos, porque realmente las relaciones entre Argentina y Brasil son muy importantes, y eso pese a los gobiernos. Hasta en el peor momento de las relaciones con Bolsonaro, siempre se trataron de mantener. Alguien muy interesante que quizás podemos entrevistar la semana que viene, que es nuestro último programa, sería el de la semana que viene, es el ex embajador de Argentina durante 8 años en Brasilia, que es Lolé, ¿no? Claro. Que nosotros ya habíamos hecho un podcast con él. Él tiene muchas opiniones al respecto y explica muy bien por qué, porque era inviable. Él fue el que me adelantó que era inviable, de que, más allá de que todos sabíamos, de que Lula pudiera ir a la toma. Sí. Fue Boric. Muy bien Boric siempre, ¿eh?
Muy bien, ¿eh?
Boric tiene una claridad, una actitud. Ahí estaba, flamante, al lado de Javier Milei. Es interesante el
está presidente. Bueno esto que destaque de Boric, porque ha demostrado en varias situaciones tener una posición como jefe de Estado y no tanto como líder de una parte, ¿no? Él se pone por arriba de lo ideológico en algunas situaciones y busca lo que él considera mejor para su país. Y obviamente, él lo dijo, creo que le preguntó, le dice, Argentina y Chile tenemos una frontera enorme de no sé cuántos miles de kilómetros, ¿cómo yo voy a tener, no voy a venir a una, por diferencias ideológicas, no voy a venir a la jura de un presidente democrático, que eso es lo más importante? Y después sí, obviamente, discutiremos las cuestiones, pero digo, hay cosas que son, viste, que se pone por arriba de la disputa ideológica, y a mí me parece un gran ejemplo, que me parece otros líderes, sobre todo de izquierda, de centro-izquierda, deberían aprender en la región, ¿no?
Sí, Petro, la ausencia de Petro, si bien es verdad que no es tan importante, pero es la ausencia de Petro o de Arce, también son también una lástima, ¿no? Para estos momentos. Pero bueno, entonces, bueno, Damián, si te parece bien, vamos al mundo, al mundo, y bueno, el tema más importante sigue siendo el conflicto, la guerra en Gaza y las situaciones de distinto índole que están sucediendo en la franja de Gaza y en la guerra de Israel. ¿Cómo está en estos momentos?
Israel sufrió ayer una derrota diplomática esperable, claramente, en la Asamblea General de la ONU, que siempre es un cuerpo generalmente hostil para Israel, perdió contundentemente y la Asamblea aprobó una resolución de alto fuego en Gaza, que no es vinculante. O sea, Israel no va a cambiar el panorama sobre el terreno, seguramente, pero bueno...
Argentina se abstuvo también por primera vez.
Me llamó la atención también eso, ¿no? Sí. Que Argentina se abstuvo cuando hay un alineamiento tan fuerte del gobierno de Milei. Pero bueno, habrá que ver después bien. No votó a favor de América Latina, votaron Guatemala y Paraguay a favor, contra la resolución. Es decir,
siempre votan, ¿no? Paraguay siempre vota. Parecido a Argentina, siempre votan a favor. El voto, la abstención se puede considerar como un voto a favor de Israel en un punto.
En este contexto sí, aparte vos te fijás quiénes acompañaron también ese voto, y generalmente son los países aliados de Israel, ¿no? Los países europeos, occidentales, sobre todo aliados de Israel. Entonces, sí, el voto de Argentina claramente es un voto a favor.
Va anunciando,
es tan fuerte el alineamiento, hubo 23 abstenciones, pero es tan fuerte el alineamiento de Milei que, bueno, que quizás uno podía esperar otra cosa, pero digo, yo creo que está conforme Israel con eso, de nuevo, teniendo en cuenta el contexto. Pero bueno, fue una derrota, si quiere, diplomática, esperable para Israel, cosa que no va a mover el amperímetro, pero sí lo que está moviendo el amperímetro es lo que hablamos siempre, Martín, desde que empezó esta guerra y que nosotros siempre planteamos. Esto va a tener la guerra, el enfrentamiento entre Israel y el tipo de guerra va a llevar a que la presión internacional sea cada vez mayor. Ya hay 2 meses de guerra, que es mucho. Hubo una interrupción, un cese de fuego de 7 días, nada más, donde se intercambiaron rehenes, y después Israel retomó sus operaciones, sobre todo en el sur del país, de manera muy, muy fuerte. Hoy hubo una noticia muy, muy fuerte, otra noticia muy fuerte para Israel y muy, muy grave, que murieron 10 soldados en una emboscada que le tendieron el grupo Hamas, le tendió a un grupo de soldados. Fue el día que creo murieron más soldados en un día, la jornada en la que más soldados murieron. En el norte de Gaza, eso impacta muy fuerte también, Martín, la opinión pública. Y también hubo declaraciones de Biden, ¿no? Como marcando de a poquito cada vez más la cancha. Yo eso creo que a Israel le preocupa. Y ahí vuelven a surgir los enfrentamientos, si se quiere, ideológicos o de pensamiento de qué hacer el día después. Es decir, Biden está pensando ya qué hacemos con Gaza. Y sus propuestas son rechazadas por Israel. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son las opciones, no? Y las opciones más que está tratando de impulsar Estados Unidos es que la Autoridad Nacional Palestina se haga cargo de Gaza. Uno puede saber bien de qué manera, pero fuertemente salió Netanyahu a decir que eso no va a pasar, que eso ya sucedió cuando fueron los acuerdos de Oslo y fue un fracaso y que Israel no lo va a permitir, que considera a la Autoridad Nacional Palestina también como un enemigo e incapaz de gobernar la franja de Gaza. Eso irrita mucho a Estados Unidos, porque Estados Unidos lo que está tratando de hacer, me parece, es generar una perspectiva, ¿no? Si bien ahora no está presionando a Israel para que frene sus combates, pero por lo menos está pensando en el día después para generar una expectativa de futuro, entre comillas, para los palestinos. Y el gobierno de Israel sigue muy firme en su negativa. Entonces, esta situación yo creo que va a estar muy fuerte. Israel tiene un frente bastante hostil. Con Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, el enfrentamiento cada vez es peor, sobre todo cuando Guterres intentó hace unos días activar una cláusula que le daba el poder para pedir un cese del fuego, que después fue vetado por Estados Unidos, no sé si pudiste verlo. Entonces, a partir de ese fracaso, bueno, Israel, las declaraciones contra Guterres son realmente muy, muy, muy fuertes, muy, muy, muy tremendas. Parece muy difícil que haya una recomposición de eso en cuanto a la relación con Israel. Y bueno, la situación en el terreno sigue siendo grave, sobre todo por los 2,5 millones de palestinos civiles que su situación empeora día a día, y con el objetivo de Israel de seguir avanzando, porque de nuevo se puso objetivos, Israel se puso el objetivo de terminar con Hamas. Dicen que para eso necesita 2 meses. Yo creo que no va a tener tiempo para hacerlo, porque la presión Estados Unidos, que yo creo hoy, Martín, quizás con Alemania, son los únicos importantes, ¿no? No digo que sea poco, soportes claros que tiene Israel. Bueno, veremos hasta dónde puede avanzar esto. Y como
importante siempre, sí, ¿no? Creo que Austria también está en la misma línea de responsabilidad que Alemania. Pero ahora, te quería hacer esta pregunta, porque yo leí las declaraciones de Biden que hizo ayer, me parece que fueron ayer, y fueron realmente duras y contundentes. Él pide cambios en la política de Israel. O sea, él pide que Netanyahu, le está pidiendo a Netanyahu, pero con palabras, en Washington, ¿no? Fueron declaraciones en Washington. Le pide que cambie la coalición de gobierno, que la cambie. Claro, y que debe implementar la solución de los dos estados. Dice, las palabras textuales de Biden fue: no puede decir que no a un estado palestino. Y la respuesta que tú contaste recién de Netanyahu demuestra eso, Damián, que yo sé que el apoyo a la guerra que está haciendo Israel en Gaza, en cuanto a la población israelí, es prácticamente unánime. Eso lo hemos hablado en varios programas, sí. Y hemos analizado esa situación porque realmente sorprende para algunas personas que no están tan que no son tan conocedoras como yo del tema, pero que siempre en cualquier guerra o en cualquier situación siempre hay un perfil o un determinado porcentaje de personas que son están en contra de por lo menos la forma en que está emprendiendo la guerra. Pero en cuanto al pedido de Biden de cambiar gobierno, a esta actitud, da la sensación de Netanyahu de una rotunda negativa. Eso es para no tener que armar un nuevo gobierno. Tiene que ver del miedo a perder las elecciones. Tiene que ver con esa situación, o es simplemente la forma y la estrategia de Netanyahu de, porque enfrentar a un aliado, al único aliado, como tú dices, Alemania, pero en realidad Estados Unidos es el único aliado, el aliado de Israel.
Que se ha portado con Israel de manera maravillosa, digo. Claro. Biden ha hecho todo lo que tenía que hacer a partir del 7 de octubre. Digo, es indiscutible eso, nadie puede criticarlo a Biden, porque Biden tenía una relación ya antes, ¿te acuerdas que veníamos hablando durante
los mala?
De una muy mala relación con el gobierno de Israel. Sin embargo, el 7 de octubre un cambio de eso. No solo apoyo militar, económico, también político, diplomático. Digo, en ese sentido, Netanyahu no le puede reprochar nada a Israel. Lo que pasa es que acá, como me parece que es, que Biden necesita dar mensajes también hacia su propio electorado y hacia su propia población y también hacia el mundo, ¿no? Estados Unidos es un país, es una potencia mundial. Entonces lo que está tratando de hacer es decir, mirá, si vos no vas a hablar de un Estado palestino, necesitamos otro interlocutor, porque nosotros no vemos, después de que Israel dice, yo te estoy dejando que vos termines con Hamas, pero después de eso yo necesito hacer una salida política. Y lo que está, las señales que da Israel, el gobierno de Israel, es que esa salida política no la quiere dar, por lo menos ahora, porque dice que no hay alternativa. Entonces, frente a eso, me parece que ahí está el gran nudo de la cuestión. Y obviamente Netanyahu está jugando todo en esta guerra, él va a tratar de recomponer lo que pueda su imagen, que yo creo, sigo pensando que su imagen es irremontable, o su imagen y su posicionamiento, su figura política después de lo que fue el 7 de octubre y los errores. O sea,
de haber una investigación que siempre hay en Israel post-conflicto, no la puedes sortear.
Y yo creo que se está, quizás está intentando dar un contundente, necesita una contundente victoria militar. Por eso no quiere dar ningún paso atrás en este sentido. Y sobre todo, lo que vos decís también es apoya en esto. En Israel sí hay claramente, como vos bien dijiste, un claro apoyo a la guerra. Que de nuevo, es hoy y viene hace 2 meses, porque el golpe que recibió Israel fue brutal. El 7 de octubre, digo, yo siempre lo remarco, digo, hay que entender el trauma que generó la población israelí. O sea, entraron a tu país, violaron, mataron, asesinaron civiles de una manera durante 5 o 6 horas, digo, de una manera tan impune y tan violenta y tan no sé, ya todos los calificativos que ya dijimos. Entonces, es impune en la conciencia de los israelíes. Por eso yo creo que hay una clara, de tanto izquierda a derecha, hay un claro consenso de que Hamas no puede quedar en pie. Entonces, bueno, obviamente que esto es ahora, va a pasar los meses, está la cuestión de los secuestrados, que es un tema también, Martín, que quizá nos cuesta entenderlo desde acá, pero es un tema muy sensible para la población israelí, siempre lo fue, y hay unas grandes campañas con respecto a esto. Entonces, me parece que hay que entender por qué la población israelí responde de esa manera. Esto no quiere decir que apoyen a Netanyahu, apoyan hoy en día a terminar con Hamas. El día después de esto, obviamente Netanyahu yo creo que tiene los días contados. Y obviamente también esto que pasó y que murieron 10 soldados, ya van casi 120 soldados asesinados, que también el vínculo entre ejército y sociedad en Israel es muy fuerte, que también es distinto a cualquier otro país, y eso también va a empezar a impactar en la sociedad. Veremos el tiempo, veremos cuánto la sociedad israelita sigue cohesionada. Yo creo que todavía, digo, tiene motivos para estarlo. Y de nuevo, es hasta dónde Estados Unidos espera que Israel cumpla sus objetivos y cuando Biden en algún momento va a decir, bueno, hasta acá llegamos, y bueno, hay que ver ahí qué pasa con Netanyahu y qué pasa con esta guerra, ¿no?
Tú hablabas de la opinión internacional, que bueno, más allá de que la votación de Naciones Unidas de ayer no es vinculante, es importante, sí, eso es verdad, porque el Consejo de Seguridad, sí, ahí el veto hace de que no haya andamiento. Sigue siendo una votación importante, simbólica, sí. Y muy mayoritaria, ¿no? De 153 votos contra 23 abstenciones y 10 votos contra este reclamo, que era un cese al fuego humanitario, ¿no? Que es claro. Lo que pide Guterres, lo que pidió Guterres, en un total de 193 estados. Las cifras de muertos en Gaza, y se continúa con el bombardeo, ¿no? Porque es otra de las preguntas que yo te quería hacer. Iban de norte a sur, y en el sur están haciendo fuertes bombardeos. La población de Gazatí está un poco en una situación, según Naciones Unidas y según todos o muchos de los... de las pocas informaciones que llegan, que hay que también reconocer de que no hay posibilidad para muchos periodistas y de noticieros de poder entrar en la Franja de Gaza, la situación sanitaria es dramática. Bueno, los números que da en el Ministerio de Salud de Hamas son de 18.000 muertos, 50.000 heridos. Tú hablabas de alrededor 115 soldados israelíes muertos, lo cual es un número... de los cuales también se hablaba, entre comillas, ¿no? De algunos muertos por fuego amigo, también dentro de la confusión de la embestida, hay algunos tiroteos cruzados que hace fuego amigo, es cuando hay un muerto entre claro. mismo bando, digamos, ¿no? En este caso.
Claro, dentro del caos que se genera en este tipo de. Aparte, Martín, claro. como este tipo de guerras, de guerra urbana, entre un grupo terrorista que conoce el terreno y espera a los soldados y demás, esto también se sabía un poco, Israel lo sabía muy bien, por eso. Voy a decir lo de los bombardeos. Claro, Israel, lo que hace la estrategia israelí es despejar también donde va a operar, donde va a mandar al ejército terrestre, ¿se entiende? Entonces, bueno, por eso continúa su bombardeo. Israel, obviamente, o lo que está diciendo es que tratan de movilizar y sacar a los civiles lo máximo que puedan y cuidar los máximos civiles, pero bueno, la situación se hace en un momento ya imposible de eso porque, bueno, la aglomeración de gente dentro, o sea, los que estaban en el sur, imagínate, se fueron para el norte y esto genera buen hacinamiento y genera muchos problemas y generan muertos. De los 18.000 muertos palestinos, Israel creo que ha reconocido que esa cifra más o menos es la correcta. Y hay que ver después, distinguir entre lo que fueron civiles y lo que fueron
militares, terroristas de Hamas.
Habla claro. de que bueno, hay muchos niños y demás. Digo, la situación humanitaria realmente es tremenda. Israel responsabiliza a Hamas de esto. Claro. Y bueno, nada, de nuevo, la presión internacional claramente va a seguir creciendo. También se muestra que Naciones Unidas es un organismo cada vez con menos influencia, que ya lo viene demostrando hace años, ¿no? Que lo que pesa acá realmente son los posicionamientos de las grandes potencias. En este caso, sí. Estados Unidos, hay que ver si China se va a involucrar, si no, los europeos. Pero digo, yo creo que a Israel la voz que lo puede llegar a frenar en este caso es Estados Unidos. Y, sí. y quiero remarcar algo, Martín, discúlpame, que también es el posicionamiento tan tibio de los países árabes, ¿no? Ahí también hay un mensaje diciendo, creo que todos, o la mayoría, salvo Irán, claramente, ¿no? Estambul, que es un país musulmán, pero digo, los países árabes unitas, digo, están esperando que Israel termine con Hamas, ¿no? Le pegue un golpe fuerte, porque si no se entiende, ¿no? Si no se entiende esta tibieza, ¿no?
A nadie le conviene, porque lo que pasa es que a nadie le conviene, claro. a ningún país de la zona geopolíticamente, claro. de lo que es el Medio Oriente, lo que es la zona de Medio Oriente y más, ¿no?
Claro.
Toca también a países de Asia. Le conviene este conflicto, porque es un conflicto que tiene repercusiones. Tú estabas hablando, a ver, esto, los países árabes y los países, algunos musulmanes también, salvo Irán, correcto, que está en pie de guerra, siempre con posiciones... Sí, sí. Radicales y poco constructivas, ¿no? Están en un silencio cuidado, porque también la opinión pública de todos los países está indignada con los bombardeos, con la situación, y también países mucho más, los países aliados que tienen relaciones diplomáticas, los que acordaron en el Acuerdo de Abraham, que son sí. Marruecos, Bahrein, Emiratos Árabes, y creo que Sudán, no sé si Sudán estaba en esto, bueno, no me acuerdo. Sí. Si estaban, sí. están también complicados. Marruecos claro. también hizo una pequeña declaración, muy moderada, todo muy tranquilo, porque en definitiva, ¿quién puede defender o quién puede justificar a un grupo como Hamás. Es difícil. Claro. De por eso también sorprende las declaraciones, me siguen sorprendiendo las declaraciones de Erdogan en Turquía, ¿no? Sí. ¿Para dónde? ¿Para quién manda esos mensajes? En sí. Una situación tan delicada que a su vez está con el conflicto, si bien está parado el conflicto ruso-ucraniano, no deja de ser un tema complejo para Turquía, que estaría casi que entre dos grandes conflictos, ¿no? Mediterráneo sí. Por el Mediterráneo, ¿no?
Claro, yo creo que ahí también Erdogan obviamente hace equilibrio con su propia población y con su posicionamiento tan más islamista y más, bueno, que le dio a Turquía claramente con su gobierno, terminó un poco con esa idea de laicidad, ¿no? De un gobierno más secular para transformar un gobierno claramente volcado al Islam y demás. Yo creo que ahí su base de apoyo le está pidiendo eso, y aparte Erdogan es un conocido enemigo de Israel, ¿no? Más allá que hubo un acercamiento en los últimos meses.
Hubo un acercamiento, claro. Por eso me llamaba la atención, si frente claro. A esta situación no hubo punto medio.
Digamos. Lo que sí hubo, Martín, que hay que estar atento, Egipto también el otro día saltó y le dijo a Israel, ojo, que yo todo bien, pero que esto no me desborde mi frontera, ¿no? Claro. Ahí también hay un límite, ¿eh? Ojo con Egipto también, ¿eh? Y eso también pesa en Israel, ¿eh? Israel Egipto no puede deteriorar su relación con Israel.
No. Relaciones diplomáticas históricas, primer país árabe, musulmán, que emprendió relaciones diplomáticas con Israel. Eso fue Sadat y Begin, Begin en el año 70 y...
Al fin, en 79.
79, que fue un principio, fue la primera vez que o sea, eso marcó... Bueno, murió a consecuencia de eso, Sadat fue asesinado. También por un no sé si no era también del movimiento de los hermanos musulmanes que mató a Anwar el-Sadat, heredero de Nasser, ¿no? Claro. En definitiva, ahora otra situación complicada, quizás no tan complicada para lo que es la opinión pública internacional, pero también en la Unión Europea, en los discursos de cierre, por ejemplo, del presidente de turno, España, el presidente de gobierno Sánchez fue bastante también contundente con Israel, pidiendo, hablando de, siempre recordando que Hamas es un grupo terrorista, basta de muertes de civiles inocentes en Gaza, y pidió abandonar el silencio y que se pronuncie con claridad la unidad sobre lo que está ocurriendo en Israel y Palestina en la Unión Europea. Por otro lado, la von der Leyen vendría a ser, yo siempre, como hay poderes tan cruzados en la Unión Europea, es la líder principal de la Unión Europea, vendría a ser la jefa de Estado, digamos.
Claro, vendría a ser como la jefa política, si se quiere, ¿no?
Claro, la jefa política. Bueno, von der Leyen fue totalmente diferente, mucho más alineada como estuvo desde el principio, que además fue muy posicionada por eso.
Viajó con Israel. Sucedió el ataque.
Y ahí ella pide, obviamente, considera que la responsabilidad de la guerra es Hamás, y que el hecho de que Hamás tenga los rehenes y a los gazatíes como escudos humanos es responsabilidad, bla, bla. O sea que no se alinea con las declaraciones de Sánchez. En Europa, en la Unión Europea, creo que España, Bélgica e Irlanda están en una postura. Por el otro lado, Alemania, junto con Polonia, bueno, ahora vamos a hablar de Polonia con un nuevo primer ministro, Italia, Francia están por otro, ¿no? En cuanto a los matices de cómo definen o cómo votan en Naciones Unidas y cómo definen. Ninguno de los países europeos, creo que, no sé si ninguno, pero por lo menos España aún no tiene relaciones diplomáticas con Palestina, no está oficializado ese tema. Sí,
pero seguramente, a ver, las dos relaciones que peor han quedado o que más se han deteriorado en estos dos meses, sin duda, es de Europa con España y con Irlanda, que el premier irlandés también tuvo unas declaraciones muy polémicas y bueno, que enfureció a los israelíes, y obviamente Guterres, ¿no? El secretario de Naciones Unidas. Yo creo que son las tres personas
de Occidente, diríamos. No te olvides de Borrell. Borrell, el español.
Sí, Borrell, sí, claramente, de la Unión Europea, sí, el canciller de la Unión, el español, sí, también por eso. Digo, esa es la lista de nuevos enemigos de Israel, que bueno, hay que ver después si se recompone o no esa relación.
Tiene que recomponerse, yo creo que son más enemigos del gobierno de Netanyahu que de todo, ¿no?
Por eso.
Es muy difícil, como tú decís, ¿no? Cuando hablas del trauma de lo que fue Hamas, de lo que pasó el 7 de octubre, para todos los que no estamos tan cerca del tema, cuesta
entenderlo, pero para Israel fue el golpe más terrible, creo yo. Mirá que ha tenido golpes, si no fue el más terrible, habrá sido el segundo más terrible de la historia, ¿no? Porque de vuelta generó un trauma muy difícil de reponer recuperar en la sociedad israelí, y hasta que eso no suceda, ha sido muy difícil todo.
Y eso justifica, o por lo menos avala la intensidad de lo que está pasando, porque
lo que avala es cumplir el objetivo. No quieren saber nada con Hamas, no quieren que Hamas siga estando ahí. Entonces, y el gobierno de Israel quiere cumplir ese objetivo, y de nuevo, por las características de la guerra, obliga a una situación realmente desesperante. Pero bueno, ahí chocan dos cuestiones que son realmente muy graves. Digo, por un lado, la cuestión del objetivo de Israel de hacer justicia, si se quiere, en términos militares, ¿no? Y de que Hamas no exista más. Y por otro lado, la situación humanitaria en un enclave, en un lugar que, bueno, que es claramente inevitable, ¿no? Entonces, bueno, ahí chocan estas cuestiones que, bueno, generan el impacto.
Porque, claro, las imágenes que vienen de Gaza desde hace ya dos meses, creo que son casi 67 días, ¿no? Desde el 7 de octubre, dos meses, son fuertes, ¿no?
Claro, Israel dice, si no quieren más esas imágenes, que Hamas se rinda, ¿no? Por eso Israel deposita la culpa en Hamas, que fue el que empezó esto.
Pero bueno. Es lo que decía van der Leyen, Hamas, escudos humanos, la población utilizada como escudos humanos, es otra versión de la situación. Bueno, entonces, si te parece bien, Damián, nos vamos a un corte y volvemos enseguida con Fronteras sin Barreras.
Vale, Martín.
Stand my ground, and I won't back down. Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional. Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.
Volvemos entonces con Fronteras Cimarronas, con Damián Svalb en el análisis, como todos los miércoles, en Radio Cultura. Damián, bueno, la otra situación muy importante, que además se vivió en Argentina, lo vivimos de cerca, y tú hablabas recién, es la visita relámpago argentina de Zelensky, el presidente de Ucrania, y en una gira que empezó en Argentina y que está por todo el mundo, digamos, se puede decir así, o por lo menos sí. En Estados Unidos, Europa, con ese intento fallido en Brasil. ¿Cómo ves la situación de la guerra?
Sí, lo decíamos ahí en el primer parte del programa, la llegada de Zelensky a Buenos Aires, Argentina, obviamente consiguió un gobierno argentino, país importante de América del Sur, con un apoyo indiscutible a Ucrania, cosa que no tenía en Brasil, ¿no? Claramente no tenía tampoco en Chile y demás, quizás en Uruguay, me parece que era el país que quizás más cerca estaba, pero bueno, me parece que aprovechó ese momento político, también un momento de mucha debilidad de Ucrania en su guerra con Rusia, aprovechó esto, también intentó, tengo entendido, algo que no se dio, que fue una reunión con Lula, que lo que le hubiera dado un plafón político más fuerte, sobre todo con el impacto y el peso que tiene Lula en los países del sur, ¿no? Del sur global, no solo de América Latina, sino en general los países que no están dentro de las grandes potencias, pero que claramente son importantes que apoyen a Ucrania. Y después se siguió su viaje a Estados Unidos en un contexto...
Ahí, si me permitís un comentario con respecto a Brasil, volviendo... O sea, en su vuelta, en su ida a Estados Unidos, a Washington, para reunirse con Biden, hizo escala en Brasilia, con un pedido de reunión con Lula da Silva, que Lula argumentó de que fue pedido con poca antelación. Hizo una escala de 2 horas en el aeropuerto, supongo yo, con el argumento de cargar combustible, todas esas situaciones, y no tuvo andamiento. Él también una relación muy mala ya con Lula, sí. Creo que en el G20 de la India, sí. Creo que en la última reunión de G20 de la India también tuvieron encontronazos.
Sí, hubo desplante, mutuo, creo. ¿No?
Desplante, sí, con la posición de Lula, que fue corriendo, que también es un tema para analizar algún día, y que está dentro de las BRICS, ¿no? Que es uno de los líderes de la BRIC, por lo menos de la parte del sur, de global, ¿no? Así que bueno, no pudo reunirse con Lula.
Sí, un desaire fuerte diplomático, más allá del argumento de Lula, ¿no? Bastante. Sí. Bueno, pero lo que es la diplomacia, ¿no? Lo que nos gusta esto es tremendo, claro. ¿No? Los argumentos que se usan para marcar la cancha o no. Así que bueno, siguió su viaje sin poder ver a Lula a Estados Unidos, y ahí, bueno, se encontró con Joe Biden, con quien, ahí buscaba, en un contexto muy complicado, ¿no? Que tiene que ver justamente con la traba que le pusieron los republicanos en el Congreso al pedido de ayuda de los demócratas para darle plata a Ucrania e Israel. No solo Ucrania, también Israel.
¿Lo de Israel está frenado en la misma situación? ¿Está dentro del mismo paquete, digamos?
Dentro del mismo paquete, los republicanos se plantaron. Y de nuevo, esto, Martín, siempre me parece que insistimos, ¿no? Pero tiene que ver también con lo que viene, que son las próximas elecciones, con el peso de Donald Trump en la campaña electoral y la posibilidad de que vuelva a ser presidente, que se espera, todas las encuestas o los números en los estados donde se definen las elecciones, el crecimiento de Trump es importante. Y tiene que ver también con bastante descontento con la cuestión de Biden, de los demócratas. Entonces, en ese contexto, fue Zelensky a hablar con Biden y a hablar con los representantes de la Cámara, no volvió con grandes noticias, o por lo menos no volvió con ninguna promesa media concreta de que esto se destrabara. Hoy, en este contexto, hoy Ucrania fue atacado, Kiev fue recibió una oleada de misiles rusos que dejó 50 heridos.
Pero es directo a la capital de Ucrania, pues.
Directo. Por eso, y esto tiene que ver, se trató de un ataque, la amenaza, digo, rusa sobre Ucrania sigue muy pendiente, se acerca el invierno, por no decir que ya empezó el frío, eso claramente para Moscú es una ventaja en términos de que hay amenazas y hay posibilidad de que vuelva a atacar la infraestructura energética, ¿no? Claramente para cortar la calefacción, la luz, el agua, lo que generaría obviamente de nuevo muchos sinsabores y muchos problemas a la población civil. Es bastante cruel todo lo que está pasando. Rusia, si bien uno dice, bueno, uno decía en Rusia hace un año y 10 meses cuando empezaba que Rusia iba a superar esta guerra rápidamente y la iba a ganar. Bueno, los ucranianos se plantaron y hay un fracaso militar de Rusia, es claro. Pero bueno, el fracaso no es tanto para que Ucrania pueda ganar la guerra. Entonces, en este empate, ¿sí?, para llamarlo de alguna manera, Ucrania necesita seguir recibiendo ayuda internacional. Cada vez son menores los suministros de municiones de defensa que tiene, sobre todo aéreas. Este ataque lo demuestra. Y por eso viajó Zelensky, viajó a Washington, y tengo entendido que también ahora está en una recorrida por los países europeos para decirle que también, que por favor...
Estuvo con Olaf, con Schulz en Alemania, que es sí. Un aliado también, con Macron, que ha ido y venido, pero que él está hablando, Macron, está hablando de inclusive entrenar a 11.000 soldados ucranianos para prepararlos. Es una idea, ¿no?, que Macron, que lo recibió y con mucho énfasis, y es un apoyo militar que es importante. También estuvo, creo que hoy está con Sunak en Reino Unido, ¿no?
Y hizo una visita media rápida a Oslo, a Noruega, ¿no?
Mirá. Sí.
Que se está dando una cumbre ahí nórdica, que medio que se metió ahí. Encontró ahí a los líderes de Noruega, Dinamarca, de Islandia, Finlandia y Suecia todos juntos. Entonces ahí aprovechó él, viste, Zelensky de nuevo, quizá la palabra desesperado es muy fuerte, pero claramente muestra su preocupación por lo que se viene, ¿no? Entonces necesita volver a recomponer el frente de apoyo occidental. Por eso explica los viajes que está haciendo, por eso explica la visita a la Argentina y el intento de encontrar a Lula. Y nada, claramente la guerra en Medio Oriente ha corrido de la agenda internacional la cuestión de él, ¿no?
Es impresionante cómo una guerra corre a la otra.
Claro.
Que llevábamos cuánto tiempo de la guerra rusa-ucraniana, casi
un año, fue en febrero, un año y pico, 22, ¿no? Un año y 10 meses, se van a cumplir 2 años en febrero. Ya estamos en 2 años. Y hay otro tema, Martín, que también salió, no sé si salió de demasiado en los medios locales, pero está teniendo ya algunos cuestionamientos internos en Zelensky, en la propia Ucrania.
Eso es parte, algo que sorprende, porque yo siempre te pregunté y he tratado de averiguar ahora que hay más noticias. Porque Ucrania no mantiene su gobierno, el gobierno, pero el parlamento no está en sesión, digamos, ¿no?
No, es verdad.
Y eso quizás, entre todos los temas de corrupción que han tenido el gobierno de Zelensky desde hace, sobre todo este año, ¿no? Este año, el segundo año de la guerra, con cantidad de situaciones de corrupción que ya son características de Ucrania, no es algo nuevo, es parte de la mafia ucraniana vinculada con exceso, es algo que está dentro de lo que es el fenómeno ucraniano. La situación de la oposición y demás tiene que ser de decir, bueno, ¿hasta dónde vamos? ¿O qué está pasando? Porque la imagen de Zelensky es primer año de la guerra, fue muy alta, muy, muy
potente. Sí, ahora. Nadie le puede cuestionar claramente su posicionamiento y su gestión de la guerra, en verdad, de la defensa de la invasión rusa. Pero hay un dato que está bueno lo que vos dijiste, Martín, interesante, que ahora pensándolo, hay un contraste. Vos fíjate que Israel también está en el proceso de guerra, sin embargo, las instituciones en Israel siguen funcionando.
Sí.
El parlamento sigue funcionando, hay sesiones, se piden autorizaciones para, por ejemplo, fue el tema de los rehenes. Digo, hay un proceso institucional que funciona. Y en Ucrania no, porque bueno, justamente tiene que ver con esto. Obviamente que la situación que sufrió Ucrania en su momento hizo temblar y claramente modificar todas las cuestiones institucionales, pero ya era cuestionado por estos temas. Y ahora en Ucrania va a empezar a tener cada vez más. Si él no puede destrabar esto, esta guerra, buscar alguna salida de vuelta, no sé si diplomática y no sé hasta dónde lo puede hacer, y si la lograda también va a empezar a tener más cuestionamientos internos.
Claro, enseguida. Sí, sí, o sea, la guerra le está dando a él. Él tiene que salir... Zelensky, igual que Netanyahu, aunque son cosas muy diferentes, tiene que salir con un éxito contundente para poder continuar, digamos, ¿no?
La tiene más difícil Zelensky, que logra un éxito contundente con Rusia, sí. La tiene muchísimo más difícil. Entonces va a tener que entrar a negociar. Y cuando negocie, bueno, va a gente que no esté de acuerdo. Por eso, los apoyos en la guerra, Martín, suceden, pero después eso se va de a poquito, viste, tarde o temprano las sociedades empiezan a cansarse también, ¿no?
Se van diluyendo, ¿no? Eso es algo que es importante destacar, porque a veces la durabilidad del conflicto es como tú decís con la guerra en Gaza, ¿no? El hecho de que el poco tiempo para concretar el objetivo es fundamental para no ir perdiendo apoyos, como lo que está pasando ahora en Israel, bueno, concreto, ¿no? Llega un momento que las imágenes, la cantidad de muertos, los números, claro, la inestabilidad, la violencia, lo que sea, va moviendo la opinión, opinión mundial, ¿no?
Resquebraja la opinión pública, resquebraja, ¿cierto?, la sociedad, y esto hace surgir líderes nuevos. Bueno, nada, son situaciones bastante complicadas de estos liderazgos en guerra, ¿no? Que nunca imaginaron que iban a estar en una situación semejante.
Bueno, después estás. Queríamos hablar un poco de Polonia. Querías comentar, porque es algo importante en esta Unión Europea. Polonia es un país muy importante en la Unión Europea. Es un país, si bien es nuevo, bueno, nuevo entre comillas, ¿no? Porque está hace bastante tiempo igual. Es un país con una población muy importante, arriba de 50 millones de habitantes más, con una economía pujante y demás. Y tiene un nuevo primer ministro. Eso es algo a destacar. ¿Qué es? ¿Y quién es el nuevo gobierno?
Mira, a ver, si uno se lo compara a Donald Tusk, de él estamos hablando, ¿no? Que era un ex que fue ya primer ministro, que fue nombrado ahora el lunes, lo votó a favor el Parlamento, lo invistió como primer ministro, le puso fin a 8 años de un gobierno nacionalista muy, muy, muy extremo, ¿no? Que es el que gobernaba Polonia. Y Tusk, a ver, es como le da un respiro a la Unión Europea, al ala liberal, ¿no? Democrático, porque Polonia se había transformado quizás en el país, si se quiere, a ver, ¿cómo llamarlo? Líder de la, justo Hungría, ¿no? De la hora antiliberal, de lo que nosotros llamamos iliberalismo, ¿no?
Iliberales, claro. Claro, claro, un riesgo más, claro, o años
gobernado, de... claro, por el Partido Nacionalista Ley y Justicia, el llamado PiS, ¿no? Morawiecki, si no me equivoco, era el nombre, ¿no? Y que obviamente fue contra la independencia de judicial, atacó los medios de comunicación, usó los medios de comunicación estatales como propaganda, atacó muy fuertemente y muy violentamente a los inmigrantes y a las comunidades LGTB. Tusk no es que es un, a ver, ¿cómo llamarlo? No es un progresista tampoco, no estoy diciendo eso, porque ha demostrado posiciones muy duras, sobre todo con los inmigrantes, pero al lado de lo que sale de Polonia, me parece que es una buena noticia para la Unión Europea.
Bueno, muy buena noticia. Se podría agregar algo que llamó mucho la atención, que impactó, que es un diputado polaco de la extrema derecha, que sí, con un también. Matafuego, ¿viste esas imágenes?
Sí,
con un extintor, en un momento como este, ¿no? Sí, un país como Polonia, además, que tiene realmente muchas cuentas pendientes y demás, con un extintor apagó los candelabros,
la menorada,
¿no? Sí, sí, la Hanuká. Sí, pero es algo muy fuerte. Fue expulsado inmediatamente, etcétera, con el Partido Confederación, que es un partido de extrema derecha. Digo porque Esto es un acto, justamente en una discusión que ahora, una charla, una conversación que tenemos que tener, porque hay algo que tenemos que hablar después, más adelante, en algún podcast, sobre el antisemitismo, el crecimiento, el antisemitismo, de cómo, de qué manera y en dónde. Esto es una locura total, ¿no? Habla de culto satánico, o sea, grave. Dentro de todo, tenemos que irnos, Damián.
Dale, Martín.
Nos vemos el miércoles que viene con nuestro último programa de Fronteras Cimarronas en el 2023. Saludos cordiales, gracias.
Un abrazo grande.
Fronteras Cimarronas con Martín Pitaluga y Damián Svalb.